Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos otorgas de poder leer libremente tu palabra, de poder estudiarla, de poder meditarla sin ninguna objeción de terceros. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que puedas despertar en nosotros ese profundo agradecimiento, esa valoración tan alta que es poder hacerlo libremente. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Gálatas capítulo 5. Si las pueden ir abriendo ahí, Gálatas capítulo 5. Y estuvimos hablando hace dos semanas acerca de un reino inconmovible. Dice, si recibimos un reino inconmovible. Y luego la semana pasada estuvimos viendo que son las palabras de Jesús, las palabras de nuestro Señor Jesús. Y al fin, y dentro de eso alcanzamos a ver un punto que era que las palabras de Jesús, las palabras de los apóstoles, para el día de hoy, para nosotros, en nuestra época, pues es letra muerta si es que no el Espíritu Santo nos las interpreta y nos las revela. Porque tantas atrocidades que vemos y hemos visto con la Biblia en la mano, de que se han hecho atrocidades. Yo no sé si sabían ustedes o no, pero, por ejemplo, de los grupos racistas americanos, del KKK y todos esos, en sus reuniones y en sus bases de sus ideologías, donde empiezan, es un pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento. Y lo leen en sus reuniones y ahí se basan para fomentar toda esa ideología de odio, etcétera, etcétera, con la Biblia en la mano. Entonces hay una diferencia que la hace el Espíritu Santo en nosotros. Y el mismo Señor Jesús lo revela cuando dice, el Espíritu Santo, Él es el que los guiará a toda verdad. Entonces vamos a continuar con esta misma idea de que recibimos un reino inconmovible, su palabra de Dios es lo único firme que tenemos, y vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, ligándolo a estas tres cosas, a estas dos cosas anteriores, de que es un reino inconmovible y que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí en Gálatas capítulo 5, vamos a leer el versículo 24 y 25. Muy bien, Gálatas 5, 24 y 25. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando habla ahí de carne, no se refiere físicamente a nuestro pellejo que lo vamos a clavar así en un 2x4 ahí con un clavo. Se refiere a la carnalidad, nuestros instintos de carnalidad, la carnalidad. Dice, los han clavado, los han crucificado con sus pasiones y deseos. Y el punto que vamos a hacer énfasis en esta mañana es el versículo 25. Perdón, donde dice, si vivimos por el Espíritu. Y ahí la palabra Espíritu es un nombre propio. No está hablando de un nombre común como decir el Espíritu del hombre. Vivimos por nuestro Espíritu, lo que es lo más íntimo del hombre, sino está hablando del Espíritu como un nombre propio, está hablando del Espíritu Santo. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Lo que quiere decir es, si nosotros estábamos muertos, alejados del Señor, espiritualmente éramos hombres y mujeres muertos. Dice, nos dio vida por su Espíritu. Su Espíritu vino a morar por nosotros y Él es el que nos dio vida. Dice, si esa vida eterna que empezó ahí, dice, si verdaderamente nacimos de nuevo, si verdaderamente el Espíritu de Dios nos dio vida, dice que no quede ahí nada más, sino que el resto de tu vida sigue andando en el Espíritu también. Que no quede nada más, el Espíritu Santo ya me dio vida, chido, Espíritu quédate allá y yo le sigo acá con lo mío. con mis teorías, mis ideologías, mis opiniones, etcétera, etcétera. Yo por acá le sigo. Y dice el apóstol Pablo, dice, no, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, a ver si nos los deja un poco más claro. El versículo 25. Gracias. Dice, perdón. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto. O sea, no es nada más el inicio de nuestra vida nueva, de nuestro nacer nuevo, de la nueva criatura que ahora somos en Cristo. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. O sea, en todo. Tiene que estar involucrado en todo. En todas las áreas de nuestra vida, su Espíritu tiene que estar involucrado. Ahora, no lo veamos de manera separadora o separatista, de decir es nomás el Espíritu y Jesús no, o es nomás el Espíritu y el Padre no. Está hablando de Dios mismo en nosotros, o sea que la guianza, una de las cosas que nos dice el Señor Jesús, yo me voy a ir, pero les voy a dejar a mi Espíritu. Dice, Él es el Consolador, Él va a estar en ustedes, etcétera, etcétera. Pero en otras ocasiones usan indistintamente para referirse al Espíritu, el Consolador que Jesús, el Señor Jesús estaba diciendo, este es el que les voy a dejar. No le llama el Espíritu Santo, le llama el Espíritu Santo, en otras ocasiones le llama el Espíritu de la promesa, en otras nomás le llama el Espíritu. Pero en otras ocasiones no lo revela y dice, el Espíritu de su Hijo. Le llama el Espíritu de su Hijo. Dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino recibimos el Espíritu de su Hijo. Entonces es Dios mismo. Entonces está diciendo, no es nada más Dios vino y nos salvó a través de, por gracia, por medio de la fe, a través de su Espíritu Santo. Como que se va juntando las rayitas y vamos entendiendo. Dice, sino el andar también, el caminar, lo que sigue de nuestra vida igualmente. Entonces vamos a ver dos o tres cosas que la palabra de Dios nos dice, que cuál es el orden de Dios para nuestra vida ya habiendo conocido de Cristo. Por lo pronto, para empezar, vamos a ver que Dios nos da de su Espíritu, porque no lo teníamos. Dice, estábamos muertos, no lo teníamos, no estaba con nosotros. El que decía, no, sí, yo tengo a Dios y yo desde chiquito lo conozco, yo desde chiquito, no es cierto, es una mentira que el mundo o nuestras ideas o yo no sé qué nos metió. Dice, Dios no estaba con nosotros, no estaba con nosotros. Él nos había visto, Él nos había escogido, dice la palabra, ya antes de la fundación del mundo, pero hasta que llegó ese momento, dice la palabra, que éramos enemigos de Él. Había una enemistad entre Dios y nosotros. Entonces, llega ese momento, viene esa revelación y dice que cuando pasa, sucede eso, dice Dios nos da de su Espíritu Santo. Dios nos da de su Espíritu Santo. Y vamos a tener que hacer una distinción muy clara en este mensaje de que tal vez para muchos de nosotros nos queda claro que ese momento de salvación llegó por la gracia de Dios y por la fe en su Hijo Jesucristo. Ese momento de salvación, tenemos muy claro, Dios en su gracia mandó a su Hijo Jesús, nos toca el corazón, su Espíritu Santo empieza a hacer la obra, tenemos esa fe en la obra que Jesús hizo por nosotros y en ese momento dice, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y para muchos de nosotros tenemos muy claro que es por fe y que es por gracia, que no es por obras, o sea, que no es porque yo me porto bien, porque yo cumplo con la religión, porque soy muy religioso, porque participo de esas cosas, porque participo de ritos, de ceremonias, de esto, de participo de actividades y eso hace que esté yo bien con Dios y entonces Dios me da de su salvación y me da de su amor y me da de todo porque yo hago esto y me porto bien. La gran mayoría tenemos claro que esa primera vez, ese primer toque, esa salvación que Dios nos da, es por fe. Pero la realidad que dice la palabra es, bueno, lo que acabo de decir es correcto, ya me iba, empecé a introducir de manera equivocada. Es correcto así como está. Pero de ahí en adelante, muchos de nosotros pensamos que de ahí en adelante, el favor de Dios, la presencia de Dios en mi vida, las manifestaciones de Dios en mi vida, son porque yo me porto bien, ahora sí. Ahora sí es porque voy a la iglesia, ahora sí es porque ya no hago esto, ahora sí es porque hago lo otro, es que Dios ya me dio la salvación, ya estoy con Él. Pero de aquí para adelante, ahora sí tengo que hacer estas cosas para que Dios se haga presente en mi vida. Y vamos a ver qué dice la palabra. Entonces tengo que hacer esa distinción de que no es por obras, es por fe. No solamente en la salvación, sino también en nuestro caminar con Cristo de la salvación en adelante. No es por obra, sigue siendo por fe. Escuché un pastor una vez que lo compartió de esta manera. Dice, la moneda de cambio en el reino de los cielos es la fe. No es las actitudes ni las acciones, es la fe. Vamos a ver qué dice la palabra. Estamos en Gálatas 5, vamos a regresarnos a Gálatas 3, versículo 1. Sí, gracias. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste, qué dice ahí? El Espíritu, sigue hablando, es un nombre propio, está hablando del Espíritu Santo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. O sea, le está escribiendo una iglesia como oasis de gracia. Y dice, cuando llegaron al conocimiento de Cristo, entendimos y todos que no era por obras, era por fe. ¿Recibimos el Espíritu por fe o por obras? No, pues por fe. Ah, bueno. Y dice, ¿y ahora qué les picó? ¿Quién los fascinó? Para que decir, de aquí para adelante ya no es igual. De aquí para adelante ahora sí es. En base a que seas bien persinado, a que seas bien santurrón. Dice, 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. 5, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Qué querrá decir eso de que hace maravillas entre vosotros? ¿Qué querrá decir? O sea, que actúa en la vida de nosotros. Hace maravillas desde que nos trae paz en medio de la tormenta emocional, hasta trae sanidades, hasta hemos visto, yo he visto hasta en los negocios, tratos que se cierran de la nada y Dios provee cosas tremendamente. Yo he visto que Dios ha hecho maravillas. Alguna vez les platiqué ese testimonio que no pude cobrar nada, no tenía nada, tenía un chorro de deudas y todo, y de repente de la nada llega una persona y me echa un sobrecito, me echa un papel aquí en la bolsa de la camisa y era un cheque y le digo, ¿y esto de qué es? Dijo, no, pues te queremos hacer una ofrenda. Le dije, no, discúlpame, no lo puedo recibir. No, es que no es opción tuya que lo recibas o no. A mí Dios me está diciendo que te dé esta ofrenda. Yo no había platicado con esa persona, no tenía el conocimiento de mi situación o nada, y viene. Dice, el que lo suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, a ver si nos queda más clara. Gálatas 3, del 1 al 5. En la nueva traducción viviente. Dice, hay gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo, es el Evangelio, las buenas noticias, que Él, en Él hay salvación, que Él pagó por nuestros pecados, que Él nos redimió. Dice, por eso lo recibieron. Dice, porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les ha dado el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Entonces, primer punto a aclarar es que Él nos da de su Espíritu Santo por la fe en Cristo. Y Él sigue obrando en medio de nosotros por la misma razón, por la fe en Cristo. Por eso sigue obrando. Ahora, no quiero mandar el mensaje de que, ¡ah, qué padre! Entonces quiere decir que podemos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana y de como quiera ya la tengo hecha. Ese no es el mensaje. Porque la palabra de Dios nos aclara y dice, todo aquel que ha recibido ese Espíritu, dice, ahora tiene una lucha interna. Tiene una lucha interna. Desde ese momento en adelante hasta el resto de su vida, hasta que se muera, va a vivir con una lucha interior. Va a luchar contra los deseos de su naturaleza humana y contra esos instintos y esos deseos que van a aflorar. Y van a estar luchando ahora contra los deseos y los impulsos del Espíritu de Dios que está en ustedes. Y va a estar esa lucha hasta que nos muramos. Hasta que el Señor ahora nos quite este cuerpo y nos dé un cuerpo nuevo. Que dice no habrá dolor, no habrá más llanto ni dolor, no habrá más enfermedades, no habrá nada de eso. Dice, y va a ser distinto, ya no va a haber ese conflicto. Entonces tenemos ese conflicto, entonces dice en Romanos y en otras escrituras de la palabra, dice, bueno, ahora esos que tienen a Cristo, ahora que el Espíritu Santo está dentro de ellos, empieza a haber un cambio de dirección en automático, porque empieza a haber un fruto que empiezan a hacer de ellos. Dice, anteriormente que no tenían el Espíritu, dice, lo que les salía natural, como a todos, dice el apóstol Pablo, me incluyo yo también, como a todos éramos así, nos salían mentirosos, inmoral sexualmente, ladrones, avaros, glotones, de todo nos salía y todo lo teníamos. Dice, pero, y era todo. No había nada para el lado bueno. Dice, pero ahora hemos recibido una semilla, ha sido implantada en nosotros una semilla distinta. Y ahora esa semilla en nosotros produce algo. Entonces el mensaje no es, no hay que portarse bien, ese no es el mensaje. Si me lo permiten, entre paréntesis, hay que portarse bien. Hay que agradar al Señor con lo que dice su palabra. Pero esa no es la razón por la que Él nos da de su Espíritu y hace maravillas entre nosotros. Es por la fe en Cristo. ¿Por qué dice, por qué creemos que Dios nos va a traer, por ejemplo, una sanidad a alguien que está enfermo? Y estamos presionando o empujando por ese lado, Señor, yo creo y sigo orando, y sigo orando. A eso me refiero con que sigo presionando. Pressing on sería en inglés, o sea, seguir en ese camino, seguirle terqueando, de decir, voy a estar orando y voy a seguir orando hasta que el Señor traiga sanidad, y voy a seguir orando, y no voy a dejar de orar, y pensar que llegará un momento, una idea, y decir, es que ya sé, es que necesito dejar de hacer esto para que Dios me escuche. Necesito o empezar a hacer esto para que Dios me escuche. Y es un fruto el dejar de hacer cosas y el empezar a hacer cosas que le agradan a Dios. Dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios y empezar a hacer cosas que sí le agradan a Dios es un fruto. Es un fruto en nosotros. ¿Un fruto de quién? De su Espíritu en nosotros. Entonces dice, el Espíritu Santo, el que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace porque cumplimos con la religión o porque tenemos fe en lo que Cristo hizo, en el mensaje de Cristo. Entonces dice ahí, voy a leer una vez más el versículo 5, ahí de Gálatas 3:5, la Nueva Traducción Viviente dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Entonces su Espíritu Santo en nosotros, por eso es tan importante como empezamos, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces vamos a ver qué más dice la palabra acerca de esto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo del 7 al 15. Por eso es tan difícil, de hecho es imposible poder llegar a convicciones sólidas, profundas, a convicciones espirituales por medio de la sabiduría. Por no decir, a ver, platícame esto y convénceme y nos metemos más a profundidad en la filosofía. No estoy hablando en contra de uno profundizar. De hecho, la palabra de Dios nos manda que profundicemos y que escudriñemos las escrituras, no decir, no nomás por encimita, ráscale, métete lo que dice ahí adentro, haz referencias cruzadas, confirma con las profecías del Antiguo Testamento, lo que estás leyendo, etcétera. Dice, escudriña, métete. Entonces, no estamos hablando en contra de eso. Pero no puede venir una convicción profunda espiritual por medio de la sabiduría, es por medio del Espíritu, es por medio de su Espíritu que nos lleva a tener esa sabiduría. De hecho, una de las oraciones del apóstol Pablo a las iglesias les decía, estoy orando por ustedes que Dios les dé espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. No dice, nada más que les dé sabiduría, que les dé espíritu de sabiduría, o sea, hablando de su Espíritu Santo. También dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, lo podemos leer ahí después, donde empieza a decir, pues me propuse, cuando fui a ustedes por primera vez, me propuse no hablarles de nada más que de Jesucristo y de esto crucificado. Y me propuse no hablarles, o sea, él siendo un erudito intelectual, dice, yo me forcé a no hablarles con esa sabiduría que yo tengo. Dice, para que su fe no esté fundada en la sabiduría. ¿Se acuerdan qué dice después? Sino en el poder de Dios. Entonces es muy importante que vemos lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Entonces una de las cosas que Él hace es que nos guía. Él es el guía en nosotros. Dice en Juan 16, versículo 7 al 15, dice, pero yo os digo la verdad, el que está hablando es el Señor Jesús. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, de entrada a lo que estamos hablando, según este pasaje de nuestro maestro por excelencia, el Señor Jesús, Él nos está diciendo, el Espíritu Santo es el que convencerá. Entonces, ¿quién es el que va a convencer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, pudiéramos decir, si los va a convencer de pecado, entonces le va a decir, manito, yo te vi cuando echaste mentiras. Porque el pecado, de acuerdo a la misma escritura, el pecado, ¿qué dice que es la definición del pecado? Ahí en Santiago dice, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces se los va a convencer al mundo de pecado. Y luego más adelante explica, pero dice, ¿de pecado? ¿Y qué dice? ¿De qué los iba a convencer? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado de la condenación. Todos estamos condenados porque hemos infringido la ley. Cualquier parte de la ley que hayamos violado, de la ley de Dios, es pecado y la paga del pecado es muerte. Pero el Señor Jesús dice, el Espíritu Santo nos va a convencer del pecado por cuanto no creen en Él. Que esa es la parte de la salvación. Lo que acabamos de leer ahorita en Gálatas, en el capítulo 3 y en el capítulo 5. Entonces dice, 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga, ¿quién? Aquí le llama el Espíritu de verdad, otro de los nombres que usa para el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice ahí? Él los guiará a toda la verdad. Entonces, ¿quién es el que nos va a guiar a toda la verdad? El Espíritu del Señor. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a leer la palabra, ponernos a orar y decirle, Señor, te pido que tu Espíritu Santo inspire tu palabra a mí, que Él me lleve a toda la verdad. Porque mencionamos el ejemplo de que esos del Ku Klux Klan usan versículos de la Biblia para esas cosas. Entonces, ahorita vamos a ver un pasaje en la Escritura donde dice, es que es muy claro, lo que el Espíritu inspira y produce trae este perfil. Y lo que no viene inspirado por el Espíritu, aunque sea Biblia, trae este perfil. Porque hay cosas que están respaldadas en la Biblia y no son del Espíritu Santo porque traen este perfil. Y las cosas que están inspiradas, leemos en la Biblia, basadas en la Biblia y traen la inspiración del Espíritu Santo, traen este otro perfil. Ahorita lo vamos a ver. Dice el 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Me glorificará a mí. ¿Quién va a glorificar a quién? ¿El Espíritu a quién? A Jesús. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer saber el Señor, el Espíritu Santo? Lo de Jesús. Dice, tomará de lo mío y lo hará saber. Y dices, ah, entonces nomás lo de Jesús, no lo del Padre. Bueno, ¿qué dice el siguiente versículo? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso en 1 Corintios dice, estas cosas que ni ojo yo, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, nos las reveló el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces aquí nos está diciendo, Él tomará de lo mío y se los va a hacer saber a ustedes. ¿Por qué dije de lo mío? Porque todo lo del Padre es mío y os lo hará saber. Está hablando todo lo que es de Dios. Para nosotros, el Señor Jesús nos dejó un consolador que es el que nos va a guiar a la revelación de Dios. Entonces, Él es nuestro guía. Nos santifica también. Ya en nuestra vida ahora del Nuevo Testamento, en las cartas de las iglesias, el Espíritu Santo es el que hace la función para santificarnos. Vamos a ver qué dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos escogió, dice Pablo, le doy gracias a Dios porque Dios los escogió desde el principio para salvación. ¿Qué dice ahí? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es eso de que nos santifica? Eso de que nos santifica es que nos hace bien, ser bien persignados. Lo hemos explicado muchas veces, ahí va otra vez. Como dice el apóstol Pedro, a mí no me importa decir las mismas cosas. Mis hijas a cada rato me dicen, ese chiste ya lo platicaste, papá. Esa anécdota ya la platicaste. Y mi salida es, ya sé, pero la voy a volver a decir. Sí, pero ya se me va la onda. La palabra, la definición correcta de santificación, la definición incorrecta de santificación es no pecar. Todo el mundo piensa que una persona que es santa, un santo o una santa, es alguien que no se equivoca, alguien que no hace mal. La definición correcta de la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Santificado es que es apartado para Dios. Una persona ha sido apartada, por eso está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, gracias a Dios por ustedes que fueron escogidos desde el principio para salvación, fueron apartados para salvación mediante la santificación, mediante el ser apartados por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces la explicación es esta. Es, imaginémonos que al extremo derecho del escenario, a mi derecha está el pecado, a mi extremo izquierda está Dios, yo estoy aquí en medio. Si yo me aparto para Dios, si yo estando aquí en el centro empiezo a caminar hacia mi izquierda, hacia donde está Dios, me estoy apartando para Él, en automático está sucediendo que me estoy alejando del otro lado del escenario, que es donde está el pecado. Entonces, por eso el llamado del apóstol Pablo, el llamado del apóstol Pedro, del apóstol Juan es busquemos al Señor, estemos en el Señor, porque estando en comunión con el Señor, en automático nos estamos alejándonos de allá, estoy en comunión con el Señor, me estoy acercando al Señor. Pero nosotros decimos, es que se aleja del pecado, santidad es alejarse del pecado. No, alejarse del pecado es un subproducto. Es la consecuencia automática de estarse acercando a Dios. Esa es la definición correcta. Entonces está diciendo que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo al mismo ejemplo, está el pecado acá. Está Dios, el pecado a mi extrema derecha, Dios a mi extrema izquierda, yo estoy aquí en medio. Si yo me acerco a Dios, me acerco al pecado. ¿Por qué ser santo no quiere decir alejarse del pecado? Porque yo puedo estar parado aquí en el centro y puedo caminar hacia el frente, hacia allá, y me estoy alejando del pecado, pero no me estoy acercando a Dios. Entonces, por eso el decir eso es lo que típicamente conocemos como una persona religiosa. ¿Han oído que dicen, estos comen santos y pipipi, diablos? Pues aquí también se dan esos, aquí en Oasis. Aquí nos damos también, aquí no esos, en Oasis. ¿Por qué? Porque no estamos caminando para donde está Dios. Estamos caminando, mi punto no es acercarme a Dios, mi punto es alejarme de allá. Y eso no es ser santo. Ser santo es apartarse para Dios. ¿Sí me explico la diferencia? Es muy importante entender esa gran distinción. Vamos a ver cómo dice ahí la Nueva Traducción Viviente, ahí 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Gracias. Dice, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien nos hace santos y por creer en la verdad. Entonces, ¿quién nos hace santos? El Espíritu. Entonces, ya vamos tratando de llegar a la base, de decir, ok, yo estoy parado aquí en medio, el pecado está a mi derecha y Dios está a mi izquierda. Entonces está diciendo aquí, Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien nos hace santos. El Espíritu en nosotros empieza a darnos esos impulsos que nos empieza a decir, oye, en lugar de estar viendo el Netflix, ponte a leer la palabra. Y nos movió así de las orejas un pasito para acá. Y mira, en lugar de estar pensando babosadas, mejor ponte a cantar alabanzas. Y nosotros y nos va llevando. Dice, somos santificados. Dice, el Espíritu quien nos hace santos. Él empieza a producir eso en nosotros. Vamos a ver otro pasaje. Es 1 Corintios 6, versículos del 7 al 11. Primera de Corintios 6, del versículo 7 al 11. Y está hablando una reprensión, y le está hablando entre ustedes, se están haciendo daño entre ustedes los hermanos ahí, uno le pide prestado, y le echa mentiras, y no le paga, y le robó el dinero, y dijo que le debía nomás 10 cuando le debía 100, y está hablando, y dice, entonces se meten en ese pleito, y el ofendido va ante las autoridades, y lo demanda entre una corte, y dice, oiga, no la muelen. Dice, ¿que no hay sabio entre la iglesia, alguien que pueda juzgar estas cosas para que no tengan que estar yendo a las autoridades y estar poniendo en mala fama al cuerpo de Cristo? Dice, ¿que no hay nadie que juzgue? Y lo dice, y si no hay nadie que juzgue, dice, pues entonces pues sufre el guamazo, ni modo. Cristo sufrió muchas cosas por nosotros, súfrele. Acéptalo. Pon tus límites, etcétera, prepárate para la siguiente ocasión, haz todo lo que tengas que hacer y empieza a hablar, está hablando de eso. Entonces dice el 7. Así que por cierto, ya es una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y dice el 8, pero la bronca es, dice, pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. O sea, está diciendo, ¿por qué no mejor sufres el agravio y sufres esto, y sufres el ser defraudado? Dice, pero la bronca es que tú como hermano en Cristo, tú eres el que haces estas cosas. Dice, y se lo haces a los otros hermanos. 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está diciendo, no te equivoques, ¿no? Tú dices que sí, hermano, y gloria a Dios, y aleluya, yo estoy aquí. Pero no haciendo eso, dice Pablo así tajantemente, no te equivoques. Los que andan en estas cosas, los que practican de estas cosas, pues no son, man. Dice, no heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene la clave, el 11. Dice, y esto eran algunos de ustedes. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, está sucediendo estas cosas. Lo está trayendo a la mesa porque estaba pasando en ese momento. Y a los que estaban haciendo esas cosas en ese momento, les dice ahora en el versículo 11, y les dice, y eso eran ustedes, pero ahora es diferente. Por eso parte de la carta del apóstol Pablo en Corintios dice, ¿hasta cuándo les voy a tener que seguir dando leche? ¿Hasta cuándo van a seguir siendo bebés en Cristo? Dice el 11, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido, ¿qué dice ahí? Santificados. O sea, el Señor vino, dice, eso éramos muchos. Dice, pero el Señor vino y nos lavó, nos santificó, dice ahí, nos está apartando para Dios. Dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. O sea, esas deudas, esas ofensas hacia Dios, Él ya las pagó, y Dios ya no está ofendido con nosotros porque alguien ya las pagó. Han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, le está hablando a una iglesia, a los miembros de una iglesia, y les está diciendo, no está correcto eso, hermano. La manera de tu vida que estás viviendo no está correcta. no es lo que le agrada al Señor, no debe ser así. Y luego sigue diciendo, y muchos de nosotros éramos eso. Dice, pero tenemos que entender, ya eso ya pasó. Ya no somos lo que éramos. Ahora hemos sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? Vamos a regresarnos a Gálatas 5, ahí donde estábamos. Bueno, estábamos Gálatas 3, Gálatas 5, vamos a seguir en Gálatas 5 y vamos a leer del 16 en adelante. De hecho, no les dije el título del mensaje. El título del mensaje es Él los guiará a toda verdad. Es el título del mensaje. Él los guiará a toda verdad. Entonces vamos a ver que la palabra nos dé la conclusión de esta mañana. Gálatas 5 del 16 en adelante, hasta el 25. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces está diciendo, hay ese conflicto. Nosotros tenemos esta naturaleza y nos sigue dando impulsos y siguen saliendo, brotando de ella deseos. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo empieza a concluir y dice, les digo esto, anden en el Espíritu. Caminen en el Espíritu. Dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, esos impulsos que salen, métete con esa muchacha, métete con ese muchacho, róbales, ve pornografía, participa de inmoralidad sexual, haz esto, haz lo otro, todo eso dice, no lo satisfagas, o sea, está saliendo, dice, no lo satisfagas, dice, mejor anda en el Espíritu, dice 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Está diciendo, mira, anda en el Espíritu y no satisfaga los de la carne, porque siempre es un conflicto. Un conflicto. Dice, el deseo de la carne siempre es contra el Espíritu. Y el del Espíritu siempre es contra la carne. Y estos, o sea, el deseo que sale del Espíritu y el deseo que sale de nuestra carnalidad, dice, esos dos deseos siempre se oponen entre sí. No hay de que vamos a cristianizar la carne. Mi carnalidad la voy a cristianizar. Dice, no, todo lo que salga de ahí siempre se opone a lo que sale del Espíritu de Dios, siempre. 17 una vez más, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya está hablando de una guía. Una guía, tenemos esos impulsos. Dice, pero si nos dejamos guiar, que diga, mira, manito, vente para acá. Yo sé que está difícil, pero dame la mano, te voy a llevar por donde debes. Si nos dejamos guiar, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí es donde me refería, donde les decía ahorita. Te pueden estar ya hablando de pura Biblia, pero si el perfil es este, no viene del Espíritu de Dios. Esa interpretación, esa ideología, esas cosas. Y si te pueden estar dando la Biblia, pero viene con este perfil, es del Espíritu de Dios. Entonces está hablando, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo, mira, hay un conflicto interno en los que son de Cristo, siempre. Y en ese conflicto interno siempre están en pugna y son totalmente opuestos. No hay de que ahorita se parecen los dos, van para más o menos para el mismo lado los dos. No. Siempre son opuestos. El Espíritu de Dios siempre va para allá, hacia llevarnos a Dios, hacia llevarnos a Cristo, a la voluntad de Dios. Y la carnalidad siempre nos lleva para allá, para el otro lado, apartarnos de Dios. Siempre. Dice, están en opuesto. Se contraponen todas las veces. Entonces dice, déjate guiar por el Espíritu, porque vas a tener las dos opciones de ahora en adelante. Anteriormente no teníamos las dos opciones. Eran nomás los deseos de la carne. ¿Y qué otra opción hay? No, pues no hay. Bueno, pues dale. Pero ahora no. Ahora tenemos una lucha. Entonces nos dice, déjate guiar por el que Jesús dejó como guía. Déjate guiar por el Espíritu de su Hijo. Déjate guiar, que Él nos guíe. Y dice, y no se necesita mucha ciencia para saber quién te está guiando. Dice, cuando el que te está guiando, lo que empieza, el perfil que empieza a manifestarse de lo que te está guiando, lo que está sucediendo, es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. Es que Dios me dijo que le robara a mi socio. Y yo sentí así la presencia profunda. Y me dijo, róbale al pelado. Y dije, bueno, pues si ya Dios dijo, pues ya estaría de Dios. Y dale para adelante. Te suena de risa, ¿va? Pero no hay tanto de risa. Porque esos, volviendo a esos que están atrapados en ese mensaje de odio, de los del KKK, por ejemplo, dicen, con la Biblia en la mano, te dicen, ve y mata, ve y golpea, ve y hace esto. Mensaje de lo que le llaman hate speech, mensaje de odio y todo eso. Y aquí una cosa que nos está diciendo es, todas esas cosas no vienen del Espíritu. No tiene nada de malo que aunque no te hayas casado, tú como cristiano, que aunque no te hayas casado, empieces a tener relaciones sexuales con el que te gusta. Ya después te casarás. Ese no lo produce el Espíritu de Dios, trae otro perfil, está revelando otro perfil. No puede ser avalado nunca por el Espíritu de Dios, están entre pugna esos dos. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne que son, pum, ya las leímos. Versículo 22, el contraste, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, cuando el Espíritu viene inspirado, el Espíritu Santo es el que la está inspirando. Este es el perfil. Y cuando vienes inspiradas por el Espíritu de Dios, no hay ley de Dios que estés violando. No hay ley de Dios que estés violando. Es la del Espíritu de Dios. Eso es lo que produce. Entonces, cuando empezamos a ver que es que Dios me dijo, yo voy en la iglesia, pero por ser religioso en la iglesia, vivo en pleito en mi casa, vivo en odio, vivo en esto, vivo en rencores, en esto, en lo otro, ando haciendo muchas cosas que al Señor no le agradan. Entonces, si vemos la diferencia, ese conflicto interno que está ahí, Dios nos dejó una provisión para, dice, tómate la mano de Él, Él es tu guía. Dice, si vivimos por el Espíritu, si esa salvación nos llegó por su Espíritu Santo, que vino y nos tocó y tuvimos la fe en Cristo, dice, que no se quede ahí. Sigue tu caminar diario, también igualmente, por el Espíritu. Vamos a ver cómo dice en la Nueva Traducción Viviente este mismo pasaje, Gálatas 5, del 16 al 25, en la Nueva Traducción Viviente. Gracias, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. 25. Con este empezamos. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, Él es el que nos santifica, Él es el que nos guía, y Dios nos dejó, déjate guiar por Él. Y déjate guiar por Él, no estamos hablando de las cuestiones de misticismo, de que ponte en trance y que acá y que no, y que tu mente no sepa lo que está haciendo. No. Algunas cosas son lo que la gente ahora a la hora le llama místicas, que no tiene nada de místicas, porque la palabra mística viene de misterio y no es un misterio. De hecho, está revelado aquí. Entonces, no hay nada de misterio. Pero le llaman místicas porque, ¿qué estará pasando? Entonces, el Espíritu Santo nos habla. A muchos nos ha pasado. A mí me ha pasado hasta en los negocios. De que está el negocio, está la presentación, está el negocio, todo, pasó todos los filtros, no hay nada ilegal, todo es correcto, todo para acá, todo bien. Y de repente viene un sentir, algo, no te metas. Y no te metas, ¿y por qué no? Y platicamos ahí con mi papá y los demás socios, oye, pues ¿sabes qué? Hay algo que no me gusta aquí, pero no sé qué es. No, hombre, esa frase ya me la sé. Esa frase es de manipulador, ¿verdad? No sé qué es, pero no me gusta. No, hombre, quítate. Justifica tu opinión, ¿verdad? Entonces, pues no sé, pues es que la realidad no sé qué es, pero hay algo que... Y a veces esta frase mete ruido, pero es decir, yo siento que Dios me está guiando a no meterme ahí. Les platico una, que nos pasó exactamente lo opuesto. Una persona de la iglesia agarra un contrato muy bueno, fuertísimo, grandísimo el contrato, para hacer una carretera, y entonces habla con dos de los hermanos ahí de la iglesia. Nosotros éramos uno y otro hermano ahí que también tenía una constructora con maquinaria, y les dice, me gané el contrato, y hermanos, los quiero bendecir, les quiero pasar a precios de contrato la obra, una parte de la obra. Normalmente cuando alguien se gana la obra y vas a subcontratar, es el concepto que le llaman el 80-20. Es decir, yo coticé a 100 pesos, pero te lo voy a pagar a ti a 80 pesos, yo me quedo con 20, yo gané el contrato, yo me quedo con algo. Entonces dice, no te voy a pagar el 80-20, por ser hermanos en Cristo y grandes amigos, les voy a dar precios de contrato. Y vimos todo, y todo bien, todo legal y todo eso, y nos fuimos, pero así, mira, de pechito, ma. Y el otro hermano habla con nosotros, con mi papá y conmigo, y dice, ¿sabes qué? Yo creo que yo no le voy a entrar. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es que yo siento que el Señor me está diciendo que no le entre ahí, y creo que el Señor te está diciendo a ustedes también que no le entren, pero ustedes no están poniendo atención. No, hombre, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Y quién sabe qué? Fanático, y eres un esto, y eres un santurrón, y no sabes, y así. Bueno, ¿han oído las pláticas que les he dicho cómo después tuvimos que vender todo, llevar gente a mi casa, que se llevaran escritorios para poder completar, pagar las deudas y todo eso? Bueno, fue de ese contrato. Yo le pude haber dicho, ¿dónde dice en la Biblia que no? Pues no dice. No dice, no os contratéis con fulano de tal en una carretera de tal lugar a tal lugar, de Falfurrias a no sé dónde. No dice así, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios dice, nos guía a toda la verdad. Y lo dice, y les enseñará las cosas que han de venir. También habla de eso. Entonces es una participación activa en nuestras vidas del Espíritu de Dios. Entonces, leer la palabra de Dios y decir, el Espíritu Santo quiero que se quede a un ladito, es incorrecto. Él es, hemos, casi siempre en las oraciones que hacemos cuando empezamos el estudio de varones, cuando empezamos cualquiera de los estudios, nuestra oración al empezar es, bendito Señor, tú que inspiraste por medio de tu Espíritu a que se inscribieran estas escrituras, te pedimos que igualmente ahora tu Espíritu Santo nos las inspire a nosotros para entenderlas. Porque si no, agarramos monte, pero fácil. Y monte alto, ¿no crees que montecito así chaparrito? Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Es, no solamente el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros y su función fue la salvación. Y ahora ya somos salvos y vamos a estar con Él por la eternidad, que así es. Vamos a estar con Él por una eternidad. Pero el Espíritu Santo dice, bueno, si vivimos por el Espíritu, sigamos caminando todas las áreas de nuestra vida y todos los momentos de nuestra vida también en el Espíritu. Porque cada cosa que vamos a enfrentar va a haber una lucha y una pugna. Va a haber una lucha y una pugna. Les puedo platicar otras. Hace tiempo estábamos en una situación muy difícil y ya íbamos a cerrar una operación fuerte y con eso íbamos a saldar todos nuestros problemas y todo eso y poder empezar otros proyectos y todo estaba bien ahí. Pero no le aprueban el crédito al cliente, al comprador y empieza a enmarañarse, se empieza a hacer un problema, así una pelota de nieve bien enmarañada. Pelota de, perdón, de estambre, que quieres deshilachar y no sabes por dónde quitar el nudo. Y se empieza a hacer el problema ahí. Y entonces me habla el del banco y me dice, oye, ¿cómo ves? Si tú haces esto y le cambias a esto y le pones esto al contrato y dices que no te dio tanto, que nomás te dio tanto. Y me empezó a decir un juego ahí de mañana cerramos. Y yo decía, ¡ay, qué onda, ma! Con todo el problemón atrás. Así que te está mordiendo, te está mordiendo el zapato hacia atrás. Y esto que era lo que iba a solucionar todo, o le haces así o se cae. Híjole, qué conflicto, ¿no? Entonces, ya sabía lo que tenía que hacer, o intuía lo que sabía que hacer, lo que más o menos conozco de cómo se hacen las leyes, cómo están las leyes en cuanto a eso. Pero dije, déjame ir con mi abogado. Para ver si él me dice que hay un recoveco por ahí. Oye, ¿cómo ves? Yo sé que esto no, pero ¿habrá alguna manera en que se pueda solucionar eso? Y el Espíritu Santo así, dame la mano para guiarte. Y yo, no, déjame pregunto al abogado primero. Y mi abogado, que es un abogado más derecho que una varita así es extremadamente, dijo, ¿qué andas haciendo? Dijo, claro que está mal, por esto, por esto, por esto, por esto, ni te metas ahí. Le dije, bueno, pero es que hay que pensar una solución, o sea, hay que ver, déjame te explico cómo está, así de entrada, así en frío. Le dije, todavía ni te explico cómo está, hombre. Y me dijo, que no. Y pues fue que no. Y le dije, bueno, señor, está bien, agarro tu mano. Y no se dio. Y me siguió mordiendo por atrás el problemón que traíamos atrás y siguieron los problemas y fueron escalando en muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos habla que en el camino de Él, en el camino que su Espíritu Santo nos guía, solamente ahí, en el camino que Él nos va guiando, solamente ahí, dice, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, a aquellos que conforme a su propósito son llamados. O sea, vas caminando, te llamó y vas por el propósito de Dios. Dice, ahí en el propósito de Dios que vas caminando, dice, lo que pase, Su promesa es, yo me encargo que sea para bien. No dice, no te va a pasar nada. Dice, ayudan para bien. Y así lo vimos. Así lo vimos. Tengo testimonios para platicarle en eso de los negocios, de cosas así. Un negocio que le invertimos y nos fue malísimo, malísimo. Pero después, por lo que aprendimos ahí, en ese negocio, se detonaron las cosas y se dio la manera para que nosotros pudiéramos empezar aquí en McAllen y nos vinimos para acá. Porque quiero decirles que cuando mi familia y yo nos vinimos para acá, no nos vinimos porque traíamos la meta o la idea de servir al Señor en un pastorado. Nos vinimos de trabajo. So we thought, como dicen acá, según nosotros pensábamos, ¿verdad? Pero resultó que no, el Señor tenía otros planes. Bueno, resultó que sí, pero el plan principal era otro, ¿no? Entonces es lo que está diciendo aquí la palabra. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a terminar, vamos a orar. Quisiera, pásenle muchachos, vamos a orar. Vamos a ministrar un poco, vamos a bajar nuestro mecanismo de defensa, nuestra imagen de protección, y delante del Señor, no delante de nosotros, delante del Señor, y vamos a decirle, Señor, perdóname porque en esos impulsos que vienen, que siempre están en conflicto, no he estado tomando tu mano, no me he estado dejando guiar por tu Espíritu Santo. Me he estado dejando guiar por mis impulsos. Y lo peligroso de eso es que cuando empezamos a racionalizar o justificar nuestros impulsos, ya caminamos. Está bien difícil salir de ese pozo. No es imposible. Yo he visto cómo el Señor lo ha hecho. Pero es muy difícil cuando ya encontramos una racionalización de nuestros impulsos que no vienen del Espíritu, justificarlos. Entonces es muy importante que tú y yo nos dejemos guiar por el Espíritu y que estemos, voy a tratar de usar esta palabra a ver si queda claro, que estemos en el mismo canal con el Espíritu de Dios. Si me lo permiten, que estemos en sincronía, que podemos escuchar su voz, dice en el libro de Hebreos, en la carta de los Hebreos, dice, por eso el Espíritu dice, cuando Dios te habla, cuando el Espíritu nos habla, dice, no te hagas sordo y no te forces a no escuchar su voz. En esa unidad, dejando que Él nos empiece a guiar leyendo su palabra, y es un círculo virtuoso, es una espiral ascendente donde yo me dejo guiar, Él me lleva su palabra me revela más de Él, Él me guía la palabra y empezamos, y es un zigzag que es infinitamente hacia bendición, dirigido hacia bendición. Dice la palabra en Apocalipsis, se lo voy a leer yo. Si quieren nada más escúchenlo, en Apocalipsis 22, versículos 16 y 17, ya cuando está cerrando, el Señor Jesús le dice al apóstol Juan, y le dice, yo envié mi ángel para revelarte todas estas cosas. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Es donde dice, el Espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? De acuerdo a la palabra, ¿quién es la esposa? Su iglesia. Entonces, el Espíritu y la iglesia están de acuerdo. No el Espíritu dice ven y la iglesia dice ahorita. Dice los dos dicen lo mismo. Están de acuerdo el Espíritu y la iglesia, el Espíritu y la esposa. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a, en toda honestidad, decirle al Señor: Señor, me abro de frente contigo y te pido que tu Espíritu Santo me guíe al Señor Jesús, a sus palabras, a toda luz, a toda verdad, a ti, Señor, a vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Gracias, Señor.
El Padre, Hijo, Espíritu Santo, consumes todo, habitas en la eternidad, por siempre y siempre será. La tierra clama por tu presencia y tu eres. Que necesita mi ser. Los justos levantan su voz a ti. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen.
Sobre tu trono, rey poderoso.
Vamos a decirle una vez más: el Espíritu y la novia dicen amén.
El Espíritu y la novia dicen amén. El Espíritu y la novia dicen amén. El Espíritu y la novia dicen amén.
Señor, te damos tantas gracias por tu hermoso diseño para la vida de aquel que has llamado para tu salvación. Que fuimos salvados por tu Espíritu, recibimos tu Espíritu Santo cuando fuimos salvados y seguimos viviendo la vida cristiana también por tu Espíritu. Gracias te damos. Manera de agradecer infinidad de situaciones de las cuales tu Espíritu nos ha librado, de caer, de sufrir infinidad de veces, que tú a través de tu Espíritu Santo nos has ayudado. Te alabamos, Señor Jesús, te alabamos, Padre precioso, que no nos dejaste solos, no nos dejaste huérfanos, sino que enviaste al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda la verdad. Gracias. Gracias. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestra vida ha sido un estar brincando de un lado para otro, entre los impulsos del viejo hombre y los impulsos de tu Espíritu en nosotros. Señor, queremos comprometernos contigo a tomarnos de tu mano y que tú nos guíes, que tú nos santifiques hacia Dios, que tú nos apartes cada día más hacia Dios. Y cuando tengamos esos conflictos, Espíritu de Dios, ayúdanos para tomarnos de tu mano y ser guiados, ser apartados, ser santificados para Dios. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Y quiero terminar nada más con un pasaje que leímos ahorita. En la nueva traducción viviente, que es en Gálatas 5:22, en la nueva traducción viviente, Gálatas 5:22, en la nueva traducción viviente, si me ayudan por favor, muy bien, gracias. Dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, por tu dulce presencia que sabemos que nunca merecemos, pero por gracia nos la otorga, Señor, en Cristo. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Pues aquí tenemos la palabra, meditemos en ella. Déjenme leerles, antes de continuar, no lo quería leer porque así he hecho muy largo, pero tengo que leerlo. Está en Romanos, capítulo 8, versículo 12. Romanos 8:12. Y dice, en la nueva traducción viviente, si le puedes poner la nueva traducción viviente, por favor. Es igual, nomás que está un poquito más, el lenguaje del español un poquito más moderno. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues es su Espíritu. Se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos, también somos sus herederos.